Hola, mi nombre es Caleb Peña y estás escuchando Chill and Tea, un podcast para crecimiento personal. Y hoy me acompaña Starling Ramírez, un comediante de stand-up muy conocido por todos nosotros, pero también un radio host, un TV producer, el pan hace de todo. Y hoy nos honra con su presencia. Starling, muchas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos.
Caleb, gracias a ti, viejo, por invitarme. Gracias por este espacio aquí contigo, conversando un rato aquí, Chill and Tea.
Chill and Tea. Oye, para el que no te conoce, que sería muy raro, cuéntanos un poco de ti.
Bueno, para hablarte de mí, siempre es raro hablar de uno mismo, pero yo me puedo definir como un joven que le apasionó desde muy temprano dar a conocer lo que piensa. O sea, a mí me gusta que me escuchen, a mí me gusta hablar y me gusta que la gente vea lo que yo pienso. Y si eso sirve quizá de alguna referencia o inspiración para alguien más, que diga, yo pienso igual que él, o yo me siento identificado con lo que él dice, pues ya, como que ya cumplí mi objetivo. Y descubrí que se puede vivir de eso. Hay gente que te paga por hacer eso. Se llama radio. Amé la radio, loco, desde que tengo como, qué sé yo, 12, 13 años. Mi papá me llevó a radio, a un programa que él hacía de radio. Mi papá hace radio desde que, también, desde que es muy joven. Y como que eso fue un vicio adictivo, se le pegó. Viene mi ADN. Hago radio, descubrí luego el humor, descubrí el stand-up comedy, descubrí que puedo escribir guiones, estructuras, loco, y también hago chistes. Y también me gusta hacer como contenido para las redes sociales. Tengo varias, digamos que, cuentas de cosas y contenido creado para que la gente lo disfrute. Porque en eso que está todo el mundo, si tú no tenés eso, ¿en qué tú estás?
Realmente, realmente. Sí. Hoy vamos a estar hablando de lo que estudiaste versus lo que te apasiona. Y realmente, cuando tú mencionaste eso, a mí me tripió mucho porque yo estaba como, bueno, realmente yo pasé por eso. Y te lo comentaba antes de que empezáramos a grabar. Yo fui buscando sonido desde que estaba como en primero de bachiller.
Y no ¿buscando sonido?
Buscando... Ah, sí, suena otra cosa eso. Buscando una carrera en sonido. Estaba buscando una carrera en sonido. Y busqué y busqué y nada, nada, nada. Lo único que aparecía era en un par de universidades fuera. Y tú sabes que el presupuesto no estaba para eso. Y cuando encuentro multimedia, encuentro que están dando dos materias en sonido nada más. Yo digo, bueno, aquí es. Algo voy a aprender yo ahí. Me inscribo, todo heavy. Pero tú supiste, pasé esas dos materias en A. Qué heavy. Ya después de la carrera entera, fue dar otras cosas que con el tiempo me enteré que me gustaban. Usualmente la gente que son de esta área creativa le gusta todo un poco.
Básicamente, tú cogiste una carrera por dos materias que tenían que ver con algo que te gustaba. Eso es como tú metes en amores con una mujer porque te gusta cómo habla. De que no, que yo veía mucho en TV, me gusta cómo habla la mexicana.
Algo así.
Ah, ella es mexicana, pero no te gusta la tipa, solamente el acento.
Exactamente. Yo me metí ahí.
Bueno, no está mal. El ejemplo mío no es muy bueno después. No es que es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, tú... ¿Cuál es? Que tú estás tan mal. Deja que yo hable ahorita para que tú veas.
Yo realmente, cuando me puse en eso, sinceramente, para mí, yo después de haber dado esas dos materias, yo no tenía nada que hacer en la universidad. Pero tú sabes que hay que buscársela. Y dije yo, bueno, tengo que vivir de algo. En lo que yo consigo eso, déjame estudiar aquí. Lo que ya me inscribí y ya lo que estoy ahí cursando. Y resultó que sí me gustaban algunas áreas de ahí de la multimedia. Me gustaba lo que es la web, la parte un poquito más conceptual. Siempre me ha gustado todo lo que no está tan definido en términos artísticos.
Y de diseño, me imagino.
Exacto. Ahí dimos de todo lo que es audiovisual, lo dimos ahí. Muy heavy, muy chévere. Salgo de ahí. Quiero poner mi estudio. Comienzo ahí a guayar la yuca para comprar el primer microfonito y comenzar a hacer mis cosas. Hasta que...
¿Cuál fue tu primer micrófono? ¿Qué marca fue?
Mi primer micrófono... La gente no lo conoce. Se llama CM25 porque no es un micrófono ni siquiera que venden solo. Es un micrófono que venía antes con un bundle que te entregaban una interfaz, un micrófono y un audífono. Y yo no sabía usar esa vaina. Yo lo ponía y siempre se escuchaban unos ruidos fuertísimos. Pero era que yo no sabía...
Explotaba.
Sí. Yo no sabía cómo nivelarlo. Yo no sabía en postproducción... cómo cerrar el ruido. Yo no sabía hacerle nada. Pero ya tenía mi primer microfonito y amanecíamos yo y un amigo mío de que grabando canciones que nunca subimos. Eso era todos los fines de semana, nos juntábamos un cover que nunca subimos.
Vibrando la música.
El asunto es que mucho tiempo después consigo una carrera que sí, que me permite desenvolverme en lo que yo quiero, en sonido, una ingeniería en sonido. Una ingeniería que es la hora que estoy acabándome, si Dios me lo permite y el coronavirus también, la termino en este año.
¿Virtual esa?
Sí, virtualmente. Son 4 años virtual, han sido 4 difíciles años, porque no hay nada más difícil que estudiar virtual, Dios mío. Pero,
que lo sepa.
Pero ahí estamos. El asunto es, yo tuve que hacer algo que no era lo que me apasionaba para vivir. Incluso fue lo que tuve que estudiar. Y a cada rato tengo ese choque de lo que yo estudié y lo que yo quiero hacer, que posiblemente ni siquiera está generando dinero. Es un lío, realmente. Así que me gustó de que tú propusiste el tema, me encantó. Yo quisiera saber, ¿cuál es tu historia con respecto a este tema? ¿Qué tú has vivido con esto? Porque por algo tú lo mencionaste.
Yo primero te quiero mostrar mi primer micrófono. Y te voy a contar una historia. Cuando en el 2003, 2004, cuando yo conocí... Ese fue mi primer micrófono.
Ay, mi madre.
Uno de esos. Un micrófono de computadora, un Colque.
Ajá.
Colque blanco, blanco cremita. Me costó, creo que fue como 100 y algo de pesos. En algo que se llamaba en aquel momento IGM. Aquí en República, en Santo Domingo, República Dominicana. Una tienda de computadora de aquel entonces, 2003, 2004, 2005, por ahí. Yo escuchaba un programa de radio que se llamaba El Vacilón de la Mañana en el 2003, 2004. Y yo podía hasta dormirme escuchando ese programa de radio. Porque la interacción de los locutores, lo divertido, lo jovial, lo a veces hasta fresco, lo picante que tiene ese programa, me hace sentir muchas cosas. Me hacía descubrir una cultura nueva, que era la cultura neoyorquina. Yo era un joven dominicano de apenas 14, 12 años, por ahí, un niño, empezando como a aprender, a ver el mundo. Y eso me abrió los ojos. Me apasionaba escuchar cosas, me gusta. Yo creo que tengo, ¿tú sabes lo que es el ASMR?
Sí, sí.
Que es como un, que tú tienes como, a mí me encanta esa manera. Yo me pongo a ver videos a veces de eso y la mujer mía lo ve también y como que nos gusta. Gente cepillándose de que... A mí me encanta el tono de las voces de la gente haciendo de que... Eso me causa cierta sensación de que, oh, qué heavy. Amo la radio.
¿Te gustan los detalles audibles?
Me gustan los detalles, exacto, los detalles auditivos me encantan. El bajo lo siento, lo key la siento, la frecuencia la siento. Me gustan las vibraciones. Entonces, como que por ahí viene todo. Y ahora hablándolo contigo, lo estoy básicamente aclarando en mi mente. Y a mí me apasionó tanto la radio que cuando llegó el momento de acabar la universidad, el colegio, perdón, cuando llegó el momento de acabar el colegio, yo sabía lo que yo quería hacer, pero no sabía lo que yo quería estudiar. Porque en este país ser locutor es morirse de hambre. Uh-huh. El locutor aquí no tiene quizá una... no devenga un salario importante, relevante en una emisora. Yo quería ser locutor. Yo estudié locución a los 16 años. Yo wow. Estaba preparado para mi locución. Me di cuenta después que eso no servía para nada. Que aquí no hay un círculo de locutores, que no hay un colegio, que no hay un sindicato de locutores, que eso está básicamente al aire libre. Llega el momento de inscribirme en la universidad. Yo dije, yo quiero estudiar algo que sea un reto para mí, que sea algo diferente. Aparece el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas. A mí me gustaba la computadora. Papi me dijo, ¿a ti te gusta la computadora? Ponte a estudiar lo que tenga que ver con computador. Y yo realmente me apasiona la locución, pero tú no me vas a dejar estudiarlo porque tú eres locutor y no quieres que yo pase trabajo.
Tú sabes lo que se pasa aquí. Exacto.
Que tuviste que irte a los negocios y a la política para poder, digamos, que sustentar una familia. Y él no quería que yo entrara en ese mismo mundo, en esa dinámica, pero yo sí quería. Me inscribo en el ITLA, lo intento 2 años estudié programación. Ya vi ser tecnólogo en programación y me quedé por mitad. Ya va medio me quedé. Que eso básicamente lo del segundo, tercer cuatrimestre. Lo dejé porque la pasión mía era hacer radio los jueves a las 9 de la noche en un programa virtual llamado Sin Mente Radio Show. Eso fue como en el 2007, 2008 que comenzó. Nosotros agarrábamos un estudio, básicamente en un estudio. El cuarto de servicio de mi casa, ese era el espacio donde yo lo habilitaba con una laptop, 4 micrófonos de esos que tuviste, 2 micrófonos de esos que tuviste, y luego fui creciendo. Y hacíamos un programa semanal en vivo. Y no escuchaba gente, no comentaba a la gente. Yo hacía radio por IP, básicamente. Esa era la idea. Era radio por IP en el 2007. Te voy a enseñar una foto ahora desde que mientras estoy hablando contigo, para que tú te sitúes en lo que en ese momento yo tenía en mi cabeza. Yo quería vivir de esto, pero no sabía cómo decirle a mis padres. Y muchas veces el gran reto de nosotros los jóvenes es poder comunicarnos claramente con nuestros padres, sí, y hacerlos entender que no necesariamente el destino y el camino que tú cogiste me va a tocar a mí si yo elijo lo mismo. Son otro tiempo, es otra tecnología. Hay cosas nuevas para aplicar los conocimientos y la herramienta que tú y yo tenemos.
Wow, sí.
Yo hago radio, pero yo no solamente hago radio. La radio me ha servido para hacer podcast, tener dicción, hacer video, materia de ceremonia. Si te dan las herramientas correctas y tú le pones la pasión y le pones el empeño, y quizás nunca deja de prepararte, puede ser un buen truco. Nunca deja de ser curioso. No saciarte. Siempre no tener hambre. Yo creo que... Exacto. Yo creo que el hambre es muy importante. No hay carrera mala, Caleb. De verdad, yo siento que no hay carrera mala. Que lo que hay es malos profesionales.
Sí. Definitivamente.
Porque hay gente que nunca estudió y son unos genios en los negocios.
Sí.
Hay gente que sí estudió y le va mal en lo que estudió. Yo creo que no es lo que tú estudias, es cómo tú lo estudias. Para mí hay muchísimo del que tú le pones. Yo duré 5 años para graduarme de mi carrera. Yo soy ingeniero en sistemas. Luego del ITLA, yo me fui a la UNFU buscando una carrera más formal. Uh-huh. Hice ingeniería en sistemas. Porque entendiendo que la informática me gustaba, que mi papá me decía que era lo importante, pero yo seguía haciendo radio por internet. Iba a mi universidad todos los días. Yo fácilmente quemaba una materia.
Muy
fácilmente
chévere.
Cogía 3 o 4. Porque yo no quería descuidar mi jueves por la noche y mi producción. Nosotros hicimos cosas loquísimas en ese momento. Hicimos, ¿qué te digo, men? Desde que yo tengo uso de razón y yo aprendí cómo hacer producciones cómicas, yo vengo inventando con eso. Y eso me apasionaba más que estudiar. ¿Que eso está mal? Yo no sé si está mal. Yo creo que no.
Yo tampoco.
Yo creo que no. Lo que está mal es creer que todo el mundo aprende igual.
Uh-huh.
No todo el mundo aprende igual. Yo siento que una de las grandes fallas de nuestra sociedad de ahora mismo es el sistema educativo, que es muy unigénero para todo el mundo. Y no todo el mundo es igual. Yo conocí a chamaquitos que son genios. Lo que tú hablas con ellos, tienen una mente para los negocios, tienen una mente para desarrollar ideas, para potenciar cosas. Pero no tienen una mente para estudiar. Y eso no necesariamente está mal.
Uh-huh.
Entonces, aquí hay un reto para el sistema educativo. No sé si tú sabes, pero más del 60% de la matrícula que se está graduando en las universidades no consigue trabajo, termina emprendiendo.
Mm-hmm.
¿Que le va bien o le va mal? Eso es otro tema. Pero los jóvenes no quieren un empleo. Los jóvenes quieren emprender su propio negocio. Entonces las universidades deberían quizá buscar nuevas formas,
mm-hmm, redireccionar
para enseñar. Totalmente.
Hay un foco muy... muy de esta época, muy de este grupo de jóvenes de ahora, que se está llevando a la educación. Y tuve el placer de estar en una reunión que estaban hablando de cómo traer eso aquí al país. Lo veo muy lejos, sinceramente, pero suena bastante bien. Yo soy docente también y ahí...
¿Dónde tú eres docente?
Yo soy docente para el Infotep y para el ITLA también. Ahora que tú mencionaste el ITLA, que tú tuviste allá medio. Yo, mira qué heavy.
Sí, yo estuve en el ITLA, sí. En el ITLA del 2004. No, mentira. Después me fui a la universidad 2007. Estuve en el ITLA 2008, 2010. Ese fue mi tiempo en el ITLA. Sí, 2008, 2010.
Tú ibas saliendo y yo iba entrando, más o menos, por ahí.
Y sí.
El asunto fue que mencionaron los bootcamp, que es algo que está muy de moda ahora en diferentes áreas, que es uno coger y, vamos a decir, tomamos 3 días, una semana, un mes como mucho, máximo un mes, de internado. Estamos un grupo de, vamos a decir, 10 estudiantes con un profesor dándole 8 horas al día con una sola cosa. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres ser programador en JavaScript? Vamos a aprender JavaScript durante un mes internado
por
aquí.
Un tubo.
JavaScript, wow. Por 7 llaves. En un mes, tú vas a aprender lo que tú necesitas para entrar al sistema laboral. Ahora, que de ahí para adelante, como tú mencionaste, tú tienes que tener hambre y seguir aprendiendo y seguir trabajando. Claro, porque eso, un mes de clase no te va a dar.
Eso es como un campo de concentración nazi, pero
exacto, pero de estudio.
De estudio, exacto.
Y yo, a mí me parece súper interesante porque realmente, por ejemplo, ahora yo estoy dando curso de podcasting a nivel personal. Y ver lo fácil que yo puedo dar una clase intensiva y en par de clases, en 4 clases, yo dar lo que yo tengo meses, años realmente, estudiando independientemente. Yo digo, wow, pero sí se puede, porque al final de ese mes, ese muchacho tiró su podcast y está grabando y está hablando y está editando. Que tal vez no tiene toda la calidad del mundo porque le falta seguir con esa hambre que tú mencionas, pero ya él sabe, ya él ingresó al sistema. Entonces, eso que tú mencionas realmente es muy posible que sea lo que esté haciendo falta también en el sistema educativo. Que nos adaptemos a la necesidad.
O sea, ¿por qué yo tenía que hacer radio incógnito? Uh-huh. Básicamente, porque yo no podía, porque mi universidad no tenía opciones. No tenía opciones de televisión, no tenía opciones de relaciones públicas. Quizá hubiese sido algo interesante. Hay universidades que sí lo tienen, pero donde yo baso mi discurso es más enfocado en que tú no tienes que guiarte de un modelo para ser exitoso. Yo creo que cada quien construye bajo su propio criterio. No han acostumbrado a que si tú no eres profesional, a que si tú no te gradúas, tú no eres exitoso, tú no lo has hecho bien. Si tú no te casas, pues te quedaste jamón. Si tú no tienes un hijo, te vas a morir solo.
El sueño americano.
O sea, han creado un modelo, nos han básicamente obligado a vivir ciertas reglas. Y en el caso mío, yo duré 5 años en la UNFU para graduarme porque quería... Yo dije en un punto, dije, mira, yo tengo que salir de esto, ya yo tengo que entregar ese título en mi casa. Porque yo quiero hacer lo que me apasiona, que es hacer radio, que es encontrar mi verdadero sueño. No, mi sueño no era estar en un escritorio tirando código o tirando LAN o las 7 capas de red. Mi sueño no era ese. Mi sueño era básicamente ser de una forma u otra. Llevo un mensaje, por decirte lo de. No sé ni siquiera cómo plasmar. A mí me encanta cuando yo hago un video. Tú sabes, yo hice un video ahorita, lo subí en las redes. Y me encanta cuando yo tengo una idea en mi cabeza, que nace en mi cabeza, y de repente yo la veo en Instagram, que ya está grabada, que está editada, que tiene los efectos. Ajá. Y que nos tomamos 24 horas haciendo eso, y es un producto final, y está teniendo en las redes, teniendo comentarios, gente riendo, compartiendo, etiquetando a su mamá, etiquetando a su primo, etiquetando a su... Eso a mí me hace como que, wow, qué heavy es que en estos tiempos todo es tan fácil y realizable, y tú dominas las herramientas. Uh-huh. Aquí viene algo importante, Caleb, no quiero que se me escape. Tú tienes que acumular la herramienta suficiente en tu vida para poder ser self-made. En el 2020, si tú no sabes hacer por lo menos el 80% de tu producción tú solo, te quedaste.
Uh-huh. Definitivamente.
Te quedaste. Yo me di cuenta hace como 5 años atrás que yo acumulé en mi vida entera aptitudes, experiencias que me han servido para todo lo que yo hago hoy. La locución y la radio, yo hago voz en off. Trabajé en un momento, la ingeniería en sistemas me ayudó a conocer los software de edición.
Uh-huh. Exacto.
Yo soy editor ahora mismo. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Yo edito y me grabo yo mismo. Produzco comerciales. También trabajé en un momento en la locución, me ayudó con el periodismo. Me ayudó a aprender a escribir, a leer. O sea, yo fui complementando, estudié diseño en Centu. Yo hago mi propio cover art. Yo básicamente trato de hacer mi propia línea gráfica. Yo he acumulado cierta destreza en la vida que me han servido para yo no tener que recurrir a un gran equipo y que mis producciones salgan.
Exacto.
Y en estos tiempos, para lo que yo hago, que es, digamos, que entretenimiento por redes sociales, estando comedy, yo me grabo, yo agarro mi show, llevo mi cámara, yo me grabo el sonido, me grabo el video, me llevo mi data, lo edito y lo subo a mis redes.
Un show cuando de un solo hombre.
Cuando me tiran las marcas, mando al manager a la que bregue. Claro, tú tienes que tener tu equipo. Uh-huh. Pero tener tu equipo no quiere decir que tú no tienes control de cómo se hacen las cosas.
Claro.
Y yo empecé from scratch, ground zero. Yo no terminé de buscarte la foto porque es lo que te digo. Si tú quieres hacer algo para ti, un proyecto, algo que te apasiona, lo que sea, tus ganas de lograrlo tienen que ser más grandes que la prueba. Sí. Tienen que ser más grandes que las dificultades.
Eso es así.
Loco, yo duré 5 años y yo dije, que mira, yo tengo que graduarme. Porque si yo no me gradúo, nunca voy a hacer lo que yo quiero. Y me fajé, loco. Y me fajé. Hice mi tesis, mis materias. No me arrepiento de haber hecho mi carrera. Porque eso me enseñó algo que yo creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido y la dialogo cada rato con la esposa mía, que hay que cerrar ciclo.
Sí.
En la vida hay que cerrar ciclo. Y si tú no cierras los ciclos, entonces eso te va a perseguir la vida entera.
Definitivamente.
El colegio es un ciclo. Si tú eres religioso, si tienes un dogma, la catequesis es un ciclo. Casarte, tener novio, todo es un ciclo. Esos ciclos se abren y se cierran. Y cuando tú vas cerrando muchos ciclos, entonces tú vas a tener toda esa experiencia, van aquí en los hombros.
Es acumulativa, ¿verdad?
Si tú no cierras un ciclo, la experiencia es a media. La experiencia no es completa si tú no cierras un ciclo.
Eso es así.
Si tú te vas de viaje y no regresas, no te fuiste de viaje. Entonces, hay tantas cosas, men, que son la universidad de la vida, que para mí han sido más importantes que la carrera.
Sí.
Hablando de este tema de que qué tan importante es una carrera cuando quizá tu pasión es hacer otra cosa.
Uh-huh.
Yo no creo en las universidades como medio de medida, pero sí respeto las doctrinas porque la gente tiene que aprender y tiene que seguir cierto orden. Cierto, hay que aprender matemática, hay que aprender ciencia, hay que leer, hay que discernir, hay que debatir. Todo ese tipo de cosas. Yo soy fiel a toda esa vaina. Así que hace deporte, hay que relacionarse. Yo creo en todo eso. En lo que no creo es en un sistema que te obliga a que, bueno, es abogado, son doctores, son ingenieros,
exacto,
son pacientes y todos cogen la misma materia de lengua española.
Sí, porque todos queremos lo mismo, parece.
Tesis 1. Sí, todos queremos, o sea, todos queremos lo mismo. Todos tenemos que tener lo mismo. Química, todo el mundo, la misma forma de química.
Exacto. ¿Qué sé yo? No sé. Exacto. Que tú estás dando química ahora. Si tú vas a estar editando video. O sea, hay veces que realmente uno se encuentra como con cosas medio extrañas en lo que
hay cosas, pensos. Exacto. Hay cosas extrañas.
Eso que tú mencionas es algo que yo siempre he dicho en cuanto a ITLA. Cuando la gente me dice, ¿qué tú aprendiste realmente en ITLA? Cuando vienen personas que se van a inscribir de cero. Y me vienen preguntando porque sabe que estudié ahí, porque estoy dando clase ahí. Y me dice, ¿qué tú crees? O sea, háblame de eso. Yo te digo, siempre le digo lo mismo. Yo en ITLA aprendí a aprender. Eso fue lo único que yo me llevé del ITLA.
Está bueno ese eslogan. Se lo puede dar.
Sí,
Ale.
Se lo voy a dar.
ITLA. Aprende a aprender.
Sí. ¿Por qué? Porque yo era una persona que no era disciplinada en cuanto a buscar información. Era una persona que si a mí no me obligaban, si yo no tenía disciplina para buscar lo que yo necesitaba. Sin embargo, aquí en el ITLA, los profesores, sinceramente, en ese tiempo, por lo menos en ese tiempo, no era que se fajaban con cada estudiante. A ver, no, mira, la próxima clase nosotros vamos a hacer un paisaje. Ustedes traigan tal y tal cosa. Y uno, profe, pero yo no sé abrir el programa. Ah, pero tú viniste a dar Photoshop. Como que tú no tienes Photoshop instalado ya. ¿Y qué tú haces en esta materia? Ah, no, es que yo pensaba. Ah, pues no lo piense. Entonces, uno solo empezar a investigar cómo yo hago esto, cómo yo hago otro. ¿Por qué? Porque el profe te enseñaba a hacer una mano, pero te decía que dibujar un cuerpo completo. Entonces tú decías, pero yo no sé dibujar ojos. ¿Cómo se dibujan los ojos? Entonces, eso me enseñó en todas las áreas que ahora yo hago. Por lo mismo que tú dices, eso se extrapola. Ahora estoy yo haciendo cosas de audio, estoy dando clases, estoy haciendo muchas cosas. Pero todas esas cosas, cuando a mí me dicen, tú puedes hacer una página web de una tienda, por ejemplo, que fue algo que me dijeron el otro día. Yo, pero claro, que le he fajado una semana leyendo, buscando videos, estudiando, pero ahí está la web.
Sí, ¿por qué? Sí, porque uno siempre dice que sí primero el picoteo y luego uno investiga cómo.
Exacto.
Tú sabes que eso es importante, aprender a, como quien dice, a buscarle la vuelta, puede ser la palabra. Uh-huh. Como que a buscarle la vuelta, a pensar, aprender a pensar. Y yo estaba hablando el otro día, no sé si esto va con el tema, sobre las pruebas nacionales. Es que aquí hay un sistema, no sé, ¿tú cogiste pruebas nacionales?
Sí.
Aquí hay un sistema en República Dominicana que son a final de año, a final de creo que 2 grados, a octavo y cuarto en mi caso, pero ahora cambió con el sistema educativo nuevo y se da como en otros cursos. Pero el fin es que te dan una prueba que resume la primera mitad de tu educación básica. Esa prueba nunca coincide con lo que te enseñan. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que hay gente que tiene...
Te tienen que dar una preparación primero para tú poder saber, o sea, lo que tenía que saber.
Tienen que dar... Te dan clínica primero para tú saber qué te está preparando. Y la clínica consiste en darte los folletos de los 4 años anteriores. Y te dicen que, mira, pueden salir estos 4 folletos ligados. Apréndetelo los 4. Y tú desarrollas como un grupo de técnica. Pero el fin de la prueba nacional, y lo estaba hablando el otro día con un amigo, es enseñarte a discernir. Enseñarte. Date cuenta que muchos de los ejemplos, si te recuerdas de la prueba nacional, que para mí, por cierto, están obsoletas y no aplican. Uh-huh. Si los conocimientos fueran iguales, que es muy difícil, pues ok. Pero el punto es que el fin de la prueba nacional era enseñarte, o por lo menos ponerte a prueba, de que, ok, si tú tienes 3 manzanas y te quitan 16 manzanas, Juan Pablo Duarte, ¿en qué año liberó la independencia?
Es verdad, es verdad.
Era una situación que te ponía a pensar y a debatir. Y en eso debería basarse mucho el sistema educativo. Cuando yo vine a aprender o a ver que se debatía, fue cogiendo las pruebas nacionales. Que se pensaba analíticamente. Que tú decías, que bueno, entonces, si estos son las 4 opciones, pues entonces vamos a sacar estos 2 productos que me tiene que dar uno de esos resultados. Eso no te lo enseñan en la escuela. Por lo menos en mi caso no pasó así. Y tú terminas descubriendo, digamos que donde sea, con amigos, en la calle, en televisión, otras inspiraciones, que son inspiraciones que son necesarias hoy. Pronto en el colegio van a tener que enseñar carreras como audiovisuales.
Sí.
Van a tener que enseñar carreras como edición,
sí,
de fotos.
Definitivamente.
Fotografía.
Programación básica.
Todo el mundo tiene un celular. Programación, esa es la primera.
Para la lógica. La
programación. Mm. La programación, lo que todo el mundo debería coger programación. Gracias a Dios, yo cogí programación y hice ingeniería en sistema. A mí me gustó la programación más que el hardware. Me gustó muchísimo más programar. Y me acuerdo que me enamoré de C++.
Uf.
Es muy amigable. ¿Tú sabes qué? En ese tiempo estaba pegado de Big Bang Theory. Yo me juntaba con todos los nerds. Porque todos los nerds estudian como ingeniería en sistema.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Que los nerds llegó un momento en el 2013, 2000, qué sé yo.
Se volvieron cool.
Que los nerds eran malos. Eran malandros los nerds. Los nerds se la ponían a cualquiera. Y yo hacía coro con unos muchachitos que eran supuestamente, por decirles de una forma, no eran los nerds nada. Pero eran los que estudiaban informática, uh-huh, y tenían lente. Y eran seguros en el colegio, nadie le hacía coro. Pero en la universidad armaban pleito y todas las cosas.
Sí, se volvieron los chicos.
Entonces, ¿a qué voy con esto? La imagen, lo que tú ves, no necesariamente es lo que tiene que ser.
Mm-hmm.
Todo te puede sorprender en la vida. Tenemos que dejar de vivir como con esa, como con ese dogma obligatorio de que todo es así, así, así. El mundo no funciona igual para todo el mundo, Caleb.
Sí.
Cada quien tiene su propio tiempo incluso. No sé si tú te has fijado en eso. Que hay gente que tiene como su tiempo.
Sí. Y uno lo dice.
Tú llamas a gente y dice, ¿qué loco? ¿Loco, en qué tú estás? Nada, estoy saliendo de la casa. Y lo llaman 20 minutos. ¿En qué tú estás? Saliendo. Él va a tomar media hora para salir. En cambio, hay gente que sale en 3 minutos.
Sí. Y uno lo tiene medido ya. Uno dice, ah, no, si fue fulano, todavía yo puedo prepararme en media hora más. Ese no sea ni levantado. Porque uno va sacándole los números ya con el tiempo. Pero tú sabes, eso del tiempo, cada uno tiene su tiempo. Y lamentablemente todavía la sociedad no entiende eso. O sea, todavía nosotros nos exigimos. Me pasó el otro día. Yo siempre digo, ojalá mi mamá no escuche esto, pero yo sé que ella lo escucha a todos completos. Yo no sé para qué yo lo digo. Pero ella estaba hablando de mi hermano.
Y una pregunta, ¿y para qué tu mamá escucha? Pues te saludo, la doña. qué bueno que esté escuchando.
Mi mamá es muy apoyadora.
¿Por qué ella escucha?
Ella es muy apoyadora.
Ok, ok.
Sí, ella, okay, todo lo que yo haga, sí, mi hijo.
Y lo comparte con toda su comunidad.
Y su comunidad es más grande realmente, si tú supieras.
Que la misma tuya.
Sí.
Ella debería poner un podcast,
yo,
¿no tú?
Yo se lo dije. Yo le dije, mira, mami, tú pones un podcast con todos los escritos. Voy a subir un escrito diario. Y ese escrito sube.
¿Cómo le dicen a ella?
Ella se llama Daliris Cruz. Y eso es, mira,
Daliris Anti.
Daliris Anti, exacto. Yo le estaba diciendo a ella el otro día, porque ella estaba preocupada sobre el futuro de mi hermano, que ahora es que va a salir de cuarto de bachiller. Que, y algo que ella sabe, porque ella es psicóloga, pero como es su hijo, a veces se le olvida. Yo le dije, mira, no importa lo que él decida hacer, él va a aprender lo que él tenga que aprender de la vida. Y lo va a aprender en su tiempo y a su forma. Porque muchas veces uno quiere que ellos aprendan lo mismo que uno, y posiblemente lo mismo que uno no le va a servir de nada, incluso en cuanto a experiencia de la vida. Porque él se va a enfrentar a cosas diferentes. Y si se va a enfrentar a cosas iguales, por las cosas que sean iguales, pues la va a vivir él. Por más que tú le digas a un muchacho, mira, ten cuidado con eso. Hasta que él no choque, él no dice, mira, es verdad que esa vaina pica, esa vaina da. Entonces,
sí.
Total. El hecho de, por ejemplo, de eso de las carreras, yo le dije a ella, mira, lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar desde tu perspectiva, es que él decida no estudiar nada. Y ahorita se mete y hace un negocio y tiene un viaje al cuarto y es que le va mejor de la casa entera. O sea, uno no sabe.
Sí, eso pasa. Yo conozco casos. Un amigo mío vendiendo relojes. Le pasó al hermano que arquitecto. Vendiendo relojes, mi hermano. Y el hermano arquitecto. Y el tipo dando en una, mira, pero en una montura. Tú lo ves en la calle.
Hay gente, como tú dijiste, que tiene cabeza para esas cosas. Y le sale natural, investiga mucho. Entonces, a veces uno se encasilla. El otro día alguien me dijo, yo pensé que tú había terminado la ingeniería en sonido, ya, qué sé yo qué. Y yo, mira, man, yo he pasado por demasiada cosa en los últimos años. Simplemente no ha sido el tiempo de acabar. El plan es acabar en este. Y si no acabo, yo estoy viviendo bien. Yo estoy viviendo de lo que me gusta. Estoy haciendo cosas que me gustan. Estoy feliz, ya yo tengo un título. Yo estoy buscando el segundo. O sea, ¿qué es la velocidad que la gente tiene para el otro? Si fuera tu vida, que tú dices, no, yo no he terminado tal vaina.
Realmente no lo entiendo. Esas son la misma gente que te dicen después de un año de amor, ¿y cuándo se casan?
Exacto. No, y te casas de una vez y te dicen, ¿cuándo viene el muchacho?
Y después de que te cases, ¿cuándo viene el muchacho? Y después del primero y el segundo. Claro, eso es así. La gente siempre va a tener, siempre va a poner sus expectativas en ti. Uh-huh. Uh-huh. Pero las suyas.
La de ellos.
O sea, son sus expectativas. No son la tuya. Son sus expectativas. Y una vaina, coño, increíble. Yo no sé. Es algo tan humano. Es algo tan humano como tratar de ver al otro, digamos que según tu óptica, según tu visión. Porque desde que tuve una gente, yo no sé si es algo tan natural. Desde que tuve una gente, tú empiezas a descodificarlo.
Uh-huh. Inconscientemente.
A ver todos los periquitos. No, es algo normal. Es esto, aquello. Uh-huh. Mira, tiene gorra, seguro tiene mucho afro, seguro es elegir de la cabeza. Uh-huh. Ah, mira, seguro usa una carterita de lado, seguro es delivery. Uh-huh. O sea, tú empiezas a sacarle todos los periquitos y a juzgar. Eso es muy humano, esa vaina. Y cuando es un tema de madurez, porque cuando tú aprendes o cuando tú ves, digamos, que a los seres humanos como con unos ojos de que cada quien tiene su tiempo, un ojo de tolerancia, tú sueltas en banda eso, estás juzgando a todo el mundo. Uh-huh. Tú sueltas en banda. A mí no me gusta que me juzguen, tampoco muchas veces me importa. Pero yo me sometí a un medio y me sometí a una, digamos que una forma de vida que me toca la crítica. Uh-huh. Y me pasó, te voy a dar un ejemplo. Yo participé en Dominicana's Got Talent.
Sí, te vi muy heavy.
Y yo fui como, o sea, mis participaciones fueron como los dos extremos. Yo nada más salí dos veces. Y fue como que muy bien que me odian y muy mal que me odian. Es como que el fin es odiarte.
Sí, definitivamente.
Muchas veces el fin es odiarte. Muchas veces el fin es simplemente porque la gente busca una víctima.
¿Cuál es el hate,
loco? La gente busca un target.
Yo no entiendo.
La gente busca un target. La gente busca criticarte, busca juzgarte por algo. Y no te digo que quizás mis performances, los ameos, fueron mis favoritos. Pero independientemente de eso, son míos.
Claro.
Y es mi oportunidad. Pero la gente entiende que cuando tú le das el derecho de ver, cuando tú le das el derecho de que ellos te vean, también les otorgas el derecho de que ellos te juzguen y te califiquen. Uh-huh. Es igual cuando alguien sube una foto a Facebook y Facebook te da tres opciones o cuatro. Me voy con Instagram. Te da tres opciones en Instagram. ¿Te gusta? ¿Qué te opina de ella? Y mándasela a alguien más para que diga si le gusta o qué opina de ella.
Uh-huh. Entonces, tiene que ser una de esas obligadas.
Desde las redes sociales, tan conceptualizada con la forma de pensar de los seres humanos. Ah, mira, me gusta esa foto de ella, pero déjame criticarle de que loca y esa canilla. Uh-huh. Y se la mando a dos Panamá para que vean la canilla y que ella estaba en Boca Chica cuando debía estar trabajando ese día. Porque estamos en cuarentena.
Sí, sí, definitivamente.
Entonces, hay una preconcepción con todo que simplemente que está preparado para eso. Es como que, hey, embrace, abrázalo, loco, suéltalo en banda, vívelo, no lo tome personal, que es otra cosa. Diablo, eso lo aprendí yo, loco. Esos son, ¿cómo se llama ese libro, Dios mío? Las leyes. Cuatro. Debo buscar el título del libro, que lo leí en PDF. Un libro que habla sobre cuatro reglas indispensables de la vida. ¿Tú te lo sabes? No sé que se lo sabía. Y una de las reglas más importantes es no te tomes nada personal. Ajá. No te tomes nada personal. Te la voy a leer las cuatro. Aquí las tengo. Déjame ver. Wow, Caleb. Mira, te estoy diciendo ahora mismo algo que se me va. Pero yo leí una vez un documento que me cambió en ese momento. Que hablaba sobre que hay ciertas reglas o ciertas cosas, ciertas recomendaciones que tú tienes que tener en la vida bien clara para tú poder vivir como que lo más en paz y feliz posible. Y una de ellas, para mí fue la más crucial. No te tomes nada personal, porque tú no sabes ni la situación, nada personal de otra persona hacia ti. Uh-huh. Tú no sabes ni la situación de esa persona, ni el ánimo. Uh-huh, uh-huh. Y el ánimo viene dado en dos variables. El momento en que esté viviendo esa persona y su carácter.
Sí.
Tú no eres igual a las 7. El Caleb Peña no es igual a las 7 de la mañana que Caleb Peña a las 12 del mediodía con calor.
Definitivamente.
Entonces tú tienes que como que saber y medir la gente. Por más que te hagan algo, por más que te quillen, nada realmente debe ser personal. Ni los comentarios en las redes. Hay agresiones físicas como que sí, pero no sé si entra en ese detalle.
No cabe.
Por ejemplo, la galleta Cris de Casablanca, eso fue personal.
Eso fue personal. Oye, tú mencionando eso, me hace pensar en el caso de Got Talent. Me hace pensar en Kevin Hart, que ha pasado por tantas cosas, ahorita que lo mencionábamos. Ha pasado por tantas cosas que él admite su error en las que ha cometido un error. Y, sin embargo, él tiene un punto de vista que he visto en varios comediantes que a mí me gusta. Y es, tú sabes que yo estoy haciendo comedia. ¿Cuál es el hate? O sea, tú sabes que la única razón por la que yo estoy diciendo esto no es ni para herir a nadie, ni para molestar a nadie, ni con una perspectiva racista, ni de discriminación. Yo estoy haciendo comedia. Aún así, aunque tú estás con un micrófono, aunque tú estás bajo un público que fue a reírse de cosas random, la gente lo coge personal. La gente se quilla.
Sí, sí. Hay una tendencia como a ofenderse del humor, a ofenderse de los chistes. El libro es Los Cuatro Acuerdos.
Ah, sí, sé cuál es.
Los Cuatro Acuerdos. El acuerdo número 2 es no te tomes nada personal. Y ese libro es muy bueno. Un libro chiquitico, una cosita como de 100 y pico páginas. Mire, y eso es... Te pone, oro. te setea la mente, mindset. Y con eso de la gente que se ofende haciendo comedia y con los chistes, es simplemente gente que no está preparada, loco. Uh-huh. Gente que no está preparada. A veces me ha tocado ese show y yo estoy haciendo rutinas religiosas y la gente se sale. Se ha parado gente y se va de los shows. Y eso yo lo acepto y lo respeto. Pues nadie tiene que estar sentado donde no quiere. Claro. Pero también, si... ¿Qué te digo?
Tú fuiste a eso, loco.
No solamente que tú fuiste a eso. Es como que hasta qué punto... Hasta qué punto lo que yo digo te hace daño. ¿Y por qué tú permites que te haga daño?
Uf. Es verdad.
Por ejemplo, yo tengo un chiste que yo digo que yo me pregunto que... ¿Qué pasaría si Jesús baja de nuevo? Hay mucha gente que habla de la segunda venida, de la segunda venida, de la segunda venida. Y yo digo que los señores entiendan eso. La segunda venida no son fáciles. Díganmelo a mí. Entonces, hay mucha gente que se puede ofender con eso.
Me tomo un chin, para serte sincero. Me tomo un chin llegarle, pero ya le llegué. Y hay gente que se ofende con eso.
Sí, se ofenden con eso. Y todo depende del contexto con el que tú lo tomes. Si tú lo quieres tomar como un contexto ofensivo, pues bueno, tú lo vas a encontrar ofensivo porque puede serlo. Pero yo estoy hablando de mí.
Y todo puede ser ofensivo realmente.
O sea, el target... Sí, todo puede ser ofensivo. Si tú le quieres... Eso es como cuando las mujeres buscan el celular del hombre. Van a encontrar algo.
Todo es malo.
Algo van a encontrar. Siempre va a haber algo. Aunque no sea verdad, pero va a haber algo. Y si tú lo quieres ver ofensivo, tú lo ves ofensivo.
Sí, definitivamente.
Yo creo que hay cosas que me pueden ofender. Aún no la he encontrado, ciertamente. Hay cosas que de repente como que me indignan y digo, ah, gran cosa, no me importa. Uh-huh. O sea, si no físicamente no me afecta, pues mentalmente no lo hará. No lo hará. No lo va a hacer. Y si tú logras llegar como a ese estado mental, pues yo creo que hay mucha paz ahí, men. No juzgues a nadie ni le dé mente cuando te juzguen.
Men, me da curiosidad un poco. Dentro de ese mundo, esos mundos, porque realmente tú has mencionado varias cosas en las que tú te has desempeñado. ¿Cómo tú pudiste echar para adelante, pudiste generar, si... Uf. Estamos viendo aquí una imagen de cuándo.
Eso es 2000, 2008, 2007. En eso era el cuarto de servicio de mi casa, haciendo Sin Mente Radio Show un jueves en la noche. Yo de locutor. Ahí teníamos ya micrófono. Eso es 2009 ya. Ahí teníamos micrófono ya. Eso, mira, eso que estaban atrás, había personas que se sentaban, iban los jueves a ver el show, se sentaban a ver.
Se sentaban ahí a escuchar.
Nosotros teníamos 150 personas escuchando online.
Fieles.
En vivo. Y lo subíamos a internet haciendo podcast en SoundCloud y cogían 900, 500 de una semana, de un jueves a un jueves.
Wow.
300, 500, qué sé yo. Sí, loco, era heavy.
Y la gente, esos son el tipo de cosas que la gente no conoce de la trayectoria. Y se dice, ay, ese muchacho se pegó
tú
ahí.
Tú llegaste a escuchar... Ay, yo no sé si tú llegaste a escuchar esto. Lo voy a tirar a ver si tú lo escuchas porque... Pensé... Cumplimos 13 años el otro día. En mayo fue que hicimos el primer Sin Mente. Tú llegaste a escuchar una parodia acústica que fue de que de Goló Goló.
No.
La canción de Pablo Pidi. ¿No llegaste a escucharla?
Yo escuché unas raro, óperas, okay. Sí. No sé si fue... Si estaba en ese conjunto.
O sea, no me enorgullece para nada porque aquí se están riendo. Dije, wow, qué referencia. O sea, eso es lo que él ha hecho. Es su referencia, su
currículum.
Su orgullo es eso. Lo que pasa es que es de ese tiempo y quería ponerte algo, pero ya, lo voy a soltar. Sigue con lo que tú estabas hablando, Caleb.
¿Cómo tú lograste echar para adelante no voy a decir país, sino bajo una realidad de que muchas veces nuestros sueños son un tanto utópicos? Eso no significa que son inalcanzables, porque son utópicos bajo la realidad que tenemos en el momento. Pero hay que generar, hay que comer, hay que vivir. Y en lo que tú lograste vivir de esto que te gusta, ¿cómo tú te la fuiste buscando para llevar un balance? Porque sinceramente, yo mismo que lo estoy intentando... Es complicado. Yo llevo un canal de YouTube, pero también llevo un podcast, pero también trabajar en un horario normal.
Me puse, loco. Mis ganas eran más grandes que las dificultades. Te cuento qué yo hacía. Yo estudiaba para graduarme de la universidad, la misma que te conté que duré 5 años. Busqué un empleo formal. Trabajaba en ONAPI, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Intelectual. Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Que brega con registros de las empresas. Yo empecé como archivista, sacaba copia. Mi papá me ayudó con ese trabajito. Y yo puse el pecho, loco. Yo simplemente dije que okay, yo trabajo de día, estudio de tarde y hago mi programa de noche y los fines de semana. Y así lo hice.
Como todo
durante
el mundo.
2 años y pico. Y le di, loco, le di para allá. Mis ganas fueron mayores y mis amigos me apoyaron. Que eso fue muy importante. Rodéate de gente que tenga la misma visión que tú. Sí. O que se deje manilla de ti.
Que te apoyen o que te hagan caso. Cualquiera de las dos.
Exacto. Que te apoyen o que te sigan. Que sean tu mejor rebaño, pero también que sin ellos tú no puedas generar igual. Yo siempre he tenido buenos amigos que tienen como esa misma fiebre que yo. Y a ellos le debo, sin mentirte, le debo parte de lo que hemos logrado. Porque tanto, por ejemplo, el programa de radio, el primero que hicimos, que fue vía Super Q, el primer programa donde salimos en vivo en el 2014, se llamaba 4 a las 10, a las 10 de la noche. Luego lo hicimos en la mañana, agitando la mañana. Y mezclamos todo eso con YouTube. De ahí salieron muchas parodias, muchas cosas chulas. Y luego viene el stand-up. Todo eso fue guiado con amigos que me decían, loco, sí, tú puedes, loco, dale, inténtalo. Mi primera rutina se la ensayé a los amigos míos. So, yo creo que nunca lo dejé de hacer y siempre estuve como buscando... cosas que me mantengan entretenido y vayan de la mano con mi pasión. La radio dejó de ser rentable en un momento porque solté los programas de los jueves. Durante la universidad los dejé en el año 2011 porque dije, tengo que terminar la universidad. Y dije, tengo que terminar esto. Y si yo sigo haciendo este programa, no lo voy a hacer nunca porque yo no podía coger materia los jueves.
Exacto.
Lo dejé. Con el dolor de mi alma hice sacrificios, terminé ciclos, como te dije, y seguí avanzando. Pero nunca dejé de intentarlo. nunca dejé de intentarlo. Y todavía, que estoy quizá ya un poquito más cómodo, por decirlo así, en un aspecto. Y me siento medio vago, para serte sincero. Pero eso es la covidianidad. No dejo de intentarlo. No dejo de... Todos los días me levanto en la mañana pensando qué voy a hacer. ¿Cuál es mi próximo paso? Esto es tan efímero. Lo que yo hago es tan efímero que tú lo haces en la mañana y en la tarde nadie se acuerda.
Sí.
Entonces, así como tú lo ves muy bonito, así también es muy rompe bolas. Te mantiene el día entero ansioso. A veces tú te desvelas pensando vaina. Te frustra muchas veces.
Te fajaste con algo y no dio el resultado que tú querías.
Muchísimas veces. De 10 ideas, loco. 2 son buenas, 1 funciona. Párate un promedio de 10 ideas, de 7 ideas, tú dices como que no. Pero no la bota, guárdala.
Claro.
Nada se bota. Todo se guarda. Sí, todo. Pero yo creo que es la persistencia, men. Es la persistencia y rodearte de gente que te sume. Sí. No ponerte... Digamos que, ok, tú quieres ser salonera. No te juntes con colmadero. Claro. Te vas a beber el dinero. Uh-huh. O sea, júntate con peluquero, júntate con gente que venda productos de Avon, ten tu catálogo. O sea, busca tu círculo.
Claro.
Búscalo, que cada quien tiene su círculo.
Tú sabes, y eso está muy bueno porque justo en el podcast pasado, alguien mencionó las amistades. Y ella estaba hablando de su autoestima y estaba hablando de cómo se vio tan afectado por sus amistades. Y realmente me gusta cómo las amistades siempre terminan influyendo en alguna forma. Cómo mira aquí en el tema de hasta del trabajo, de tu sueño. Tú juntándote con gente que me pasó un tiempo que me decía, loco, ¿para qué tú vas a tirar un podcast, loco? ¿Quién lo va a escuchar? ¿Para qué tú te vas a poner en eso, loco? O sea, gente que lo único que está haciendo es retraerte de todo tu potencial.
Sí, loco. Sí. Mira, también tu pareja, loco. Sí. O sea, eso está ahí. O sea, tu pareja tiene que entender lo que tú haces y tiene que casarse contigo con la misma profesión que tú. Porque, por ejemplo, mi esposa tiene conmigo bastante tiempo y ella sabe, ella está conmigo desde la universidad, básicamente. Y así yo creo en algo que no he visto y te voy a dejar que tú lo hagas. Porque yo confío que esa visión que tú tienes se pueda hacer realidad y tú tienes que buscar la forma de que ella crea eso.
Definitivamente.
Porque tú lo crees más que ella. Uh-huh. Más que tu papá, más que tu mamá, que te dijeron, no estudie eso, estudia esto. Uh-huh. Aquí que viene como el ponerte de pie, loco, hacerte un hombre. Sí. Yo no me arrepiento de haber estudiado ingeniería en sistemas el tiempo que lo hice. Pero recientemente, yo voy a ser papá ahora.
Sí, eso vi. Felicidades.
Gracias. No sé si todavía hay que felicitarme, porque, ¿qué te digo? Como que, yo entiendo que a los padres hay que felicitarlos después del primer año. Como que,
¿por qué?
Ok, bien, felicidades.
Sobreviviste.
No te pueden felicitar por algo que todavía no ha salido. Tú no has hecho nada. O sea, tú, lo que tú hiciste fue como que... ¿Tú estás preñada? ¿En serio? O sea, ya eso fue lo que tú hiciste. Pero hay gente que te da felicidad. Y yo, ¿por qué? Cuando nada, que yo tenga ya como que un certificado de 6 meses de papá, loco, está vivo todavía, felicidad.
No se te ha muerto.
Ahí te pueden felicitar. No se te ha muerto, exacto. Yo creo que eso es muy importante. Está gordito, mira, pesa más que cuando nació, qué bien. Si pesa menos que cuando nació, no hay que felicitarte.
Está interesante.
Y yo dije, wow, yo no quisiera que mi hijo se vea con esa encrucijada que yo tuve de decidir entre si arriesgarme con un sueño que yo no sé si va a ser lo suficientemente bueno para mantenerme y vivir bajo mis estándares, porque es otra cosa. Coño, loco, a mí me criaron bien, sí. A mí no me criaron en un barrio, sí. Mi papá me dio educación, yo estudié en un colegio, me pusieron en un centro de inglés, me llevaron, me mandaron, no éramos ricos, pero éramos clase media bien. Uh-huh. Y se ve feo de que yo de egoísta venga ahora que yo quiero tener mi sueño y voy a tirar todo por la borda, hay que ser medido, hay que ser inteligente, claro. Ahí viene como ese, ahí viene esa sagacidad que te tiene que enseñar la vida y que sea el ejemplo de tu papá y tu mamá. Te estoy hablando de yo con 19, 22 años diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo quiero hacer radio, yo quiero ser gracioso, yo quiero que la gente me vea. Ah, pero espérate, eso no deja dinero en República Dominicana. No había redes sociales, loco, no había nada. O sea, esto de la red es una bendición para mí. Esto del stand-up me cayó del cielo. Imagínate en el 2004, ¿quién iba a ser yo? El Rubio Charlie en el Canal 15.
Claro.
Mami, tengo un saco de arroz para ti. O sea, eso era lo que me tocaba, sí, en ese momento. Yo no, o sea, no me imaginé que nada de esto iba a ser realidad. Y todo me fue cayendo porque nunca dejé de hacerlo, nunca dejé de investigar, nunca dejé de ver.
Adaptándote.
Y a mí me encantaría que esto sirva de ejemplo para alguien que lo esté oyendo. Y eso es lo que yo le voy a transmitir a mi hijo. Yo no quiero que mi hijo se encuentre con la encrucijada de tengo que cumplir con los estándares sociales y estudiar una carrera cuando a mí lo que me gusta es ese fashion blogger. Ahora, demuéstrame que eso de ese fashion blogger es lo suficientemente real y genuino que tú pudieras hacerlo hasta de gratis.
Eso fue una referencia que me dio una amiga que tengo.
Todo lo que yo hago hoy, Caleb.
Que tú lo puedes hacer de gratis.
Yo lo estoy haciendo de... Loco, hay cuarentena, mi hermano. Yo lo estoy haciendo de gratis. Llévese de mí. Los Zoom son de gratis. Este podcast es de gratis. Los podcasts que estoy haciendo son de gratis. Todo es de gratis porque lo apasiono tanto que no me molesta hacerlo. Ahora, si viene dinero, pues mire, pues llega
estamos
bien.
Estamos felices.
Lo seguimos haciendo normal. Lo estamos haciendo sin dinero. Lo vamos a hacer cuando llegue dinero. No sé, esos son como los kicks identificados en estos 31 años.
Que sea algo, yo creo que eso es algo de lo que se podría llevar como el mejor consejo que podemos darle resumiendo todo lo que hemos hablado al que esté escuchando. Que lo que tú estés decidiéndote, porque a veces uno mira muy a los demás y de ahí uno coge. Ah, mira, a fulana le fue bien con ese mismo ejemplo que tú dijiste de fashion blogger. Yo puedo hacer eso. Ajá. Tú estás dispuesto a hacer eso, como tú acabas de decir, hasta sin que te paguen. Porque si tú no estás dispuesto, tal vez eso no es lo tuyo. Tal vez lo tuyo sí es ser abogado. Tal vez a ti sí te gustan las leyes. Y eso está bien.
Por supuesto.
Cualquiera de las dos cosas también. Y creo que me...
No, y mucha gente se adoctrina y simplemente dice, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Claro, sí. Se adoctrinó. Hay gente... Ahorita yo ni siquiera nací para ser locutor y me adoctriné porque desde niño. O sea, es una vaina de una concepción mental. Ahí no te cedes. Yo lo que siento es que tú tienes que estar lo suficientemente como que seguro. Uh-huh. ¿Cómo se logra eso? Mierda, eso es difícil, hermano. O sea, ya tú me estás haciendo una pregunta. ¿Tú sabes qué es lo más difícil en el stand-up, en el humor?
¿Qué?
Encontrar tu identidad, encontrar tu personaje.
¿Quién tú eres?
Y yo creo que en la vida, esa es otra de las vainas más difíciles del mundo. Eso se da solo. Pero cuando tú puedes reconocer qué tipo de persona tú eres, como que yo reconozco que yo soy bueno para esto, soy malo para esto, estos son mis defectos, estas son mis virtudes, ok, pues yo puedo tomar decisiones sobre mi vida, sobre lo que me conviene, sobre lo que me gusta. No en base a lo que he visto, no en base a lo que me han dicho, sino en base a lo que yo he experimentado.
Eso
es difícil, es pero difícil. Ahí hay algo.
Es difícil, pero es necesario. Hay una película vieja de Adam Sandler que él tenía como problema de ira y le asignaron un viejo ahí a ayudarlo.
Anger manager, una cosa así. Claro, buenísima, que esa es con Adam Sandler y con el bacano de Jack Nicholson.
Ajá, exactamente. Y en un...
Está también ahí hasta cosa está ahí de Friends.
Ajá,
¿cómo se
sí.
llama? No, no está ahí. ¿Cómo se llama la de Friends?
Rachel.
Rachel.
Uh-huh. Y le tiene su problema de ira y su cosa. Y en la primera reunión le pregunta, fulano, ¿quién tú eres? Y le dice, yo soy un... Le dice su profesión. Y él le dice, bueno, esa es tu profesión, pero ¿quién tú eres? Dice, bueno, no, yo soy un hombre... No, ese es tu sexo. Eso no es quién tú eres. ¿Quién tú eres? Yo soy... Y comenzó a decir cosas que realmente no era quién él era. Pero en el momento yo me quedé, mierda, pero es verdad, ¿y quién yo soy? ¿Qué? Es verdad porque...
No. Si óyeme, no... todos los días tú te vas...
Si yo no soy lo que yo hago. Si yo no soy lo que yo creo. Si yo no soy... ¿Quién tú eres? Es un cúmulo de cosas muy grandes. Lo que tú eres no puede ser definido de que por un área. ¿Qué tú eres? Tú no eres un comediante. Porque si yo te encasillo dentro de comediante, yo estoy dejando cientos de cosas fuera. Entonces, me pareció muy interesante esa película. Y siempre se me quedó ese pedacito. Eso y la canción de I'm So Pretty. Que
¿What?
Sí, hay una canción ahí que cantan al final y se llama I'm So Pretty.
I'm So Pretty. Uh-huh. ¿Qué es pretty?
Pretty, pretty. De bonito.
Ah, pretty. Ok.
¿Quién tú eres? Eso es algo que...
Tu bicochito.
Va a definir tu bicochito.
Sorry, dog. Estaba muy fácil.
Me la tira a ti mismo. Entonces, para cerrar, al que está escuchando esto, que está en esa encrucijada de lo que estudió, de lo que va a estudiar y lo que realmente le apasiona, ¿qué tú le cerrarías la conversación? ¿Qué tú le dirías?
Hágase hombre.
Póngase los pantalones.
Póngase los pantalones. Ah, es muy difícil una recomendación concreta. De todo lo que te dije, yo creo que cada cosa tú le puedes agregar algo. De todo lo que te dije, saca algo y ve armando tu propia decisión. Yo creo que es algo muy personal de cada quien. Porque yo no te puedo decir las decisiones que puede tomar una persona que quiere ser chofer de carro público de profesión con la que tiene que tomar un community manager para llegar a community, no son la misma.
Y que pero no hay una fórmula mágica.
No, exacto, pero exacto. Y que no hay, no aplique, como te dije, no aplique el mismo ejemplo para todo el mundo. Para mí funcionaron cosas que te digo, que fueron, digamos, que casualidades, coincidencias. Pero algo que nunca varió, lo que siempre fue una constante y que todavía es, que yo no paro de trabajar, yo no paro de pensar, yo no paro de qué es lo que yo quiero hacer, qué yo voy a hacer mañana, cómo mantengo. Y tengo el control, tener el control de todas tus cosas. Tener el control de tu vida. Ser transparente. Yo creo que el ejercicio de la transparencia llega con la madurez. Cuando tú te das cuenta que tú no tienes que estar llenándole los ojos a nadie.
Sí.
Cuando tú te das cuenta que lo único que vale es agarrar ese sueñito a las 11, 12 de la noche, tranquilo. Sin que mira, a mí no me importa nada, yo estoy frío, estoy bien. No hay ningún bobo por el medio. A cada quien que trate de buscar independientemente lo que lo hace feliz y que eso consecuentemente te lleve a lo que te va a permitir ganarte la vida. Yo creo que buscando la felicidad, tato, buscando la felicidad sentimental, física. Ahorita a ti lo que te gusta es correr mucho, hacer mucho ejercicio. Ah, bueno, pero usted puede ser un buen entrenador. Exacto. O quizás usted puede ser probador de tenis. No te encierres. Yo creo que uno puede poner ese límite en su cabeza. Estamos viviéndolo con una era tan genial. Sí. En una era tan fenomenal, loco. O sea, cómo la gente puede comunicarse sin ni siquiera conocerse, verse. Y dura una hora y media, una hora 20 minutos hablando como yo y tú, que nunca nos hemos visto primera vez en la vida. Y mira cómo tenemos este tipo de conversaciones. Una de las vainas más básicas en el mundo, comunicarse, se convierte en algo tan interesante como esto que estamos teniendo. Y ya tú fácilmente puedes vivir de ese podcast. Yo puedo vivir de ese podcast en el 2020. El caso de Joe Rogan, que le van a dar 100 millones de dólares en Spotify por lo que él, por el achievement que él tiene en esto. ¿Cuánto tiene Joe? 15 años.
Más
tiene
o menos. Haciendo podcast.
Como del 2007. Yo debí quedarme haciendo mi vaina y nunca retirarme. Caleb, gracias por la invitación.
Gracias a ti, de verdad. Gracias también a los que acaban de escuchar. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Deezer, todos los reproductores que hay ahora y que van a existir cuando usted esté escuchando eso, también estamos ahí. Recuérdense que cada semana hay una persona que está abriendo su corazón y ayudándonos a crecer. Así que los espero la próxima semana y como siempre, chill and tea. Peace.